Lunes Rosa. Presentación del libro Leer a Fanon medio siglo después. Escúchalo a través de la www.ajuscoradio.mx. Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
La compilación de textos abre debates, nos abre miradas hacia Fanon y nos puede dar mucho más. Quisiera, antes de darle la palabra a Félix, dar un par de anuncios. El primero es que todos tendrán el ejemplar del libro al terminar el evento. La versión PDF se subirá a nuestra página en el transcurso de esta semana, entonces también estará disponible. Y quisiera saludar la transmisión en vivo que se está haciendo a través de las páginas www.rosalux.org.mx y www.ajuscoradio.mx. Entonces, saludamos la transmisión en vivo, informarles que también estamos siendo escuchados y ahora sí darle la palabra a Félix. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Patricia. Por la presentación, yo en primer lugar quiero agradecer a la Fundación Rosa Luxemburgo por la decisión de publicar este libro y de poner este libro en manos de estudiantes, de jóvenes lectores, porque así fue concebido. Es decir, este libro, la historia, un poquito es que me lo piden hacer una compilación que demuestre quién fue Frank Fanon, que introduzca al joven lector en la vida, en la obra de este intelectual, de este revolucionario, de este militante revolucionario. Y por eso, bueno, el libro lo pusimos en manos de la Rosa Luxemburgo. Me parece excelente haber estado en México, en la UNAM, en las jornadas de pensamiento afrocaribeño descolonial que se organizaron la semana pasada y que justamente entre estudiantes de filosofía, de humanidades, pues el libro haya llegado a la lectura y que hagamos revivir o que llevemos este pensamiento que fue bastante incómodo hace 50 años, que fue tan impactante en la década del 60 y que lo hagamos revivir en las condiciones actuales, tanto en Cuba, para los jóvenes estudiantes que lo tomaron, algunos de ellos asombrados por ver un libro de Fanon, venían y nos los regalaban a compañeros nuestros, ¿no? Mira el libro que se presentó en la Feria del Libro. Entonces, y después verlo aquí en México me parece importantísimo. Fanon fue este sujeto que quiso siempre estar del lado de la justicia, del lado del oprimido, del lado del sujeto colonizado, como él diría después, y que tal y como el objetivo de la Fundación Rosa Luxemburgo de participar en la formación política de estos jóvenes, de las generaciones que nosotros estamos formando, pues así mismo hizo Fanon, es decir, así mismo hizo él cuando iba a las tropas acantonadas en la frontera con Argelia, entre Argelia y Túnez, a enseñarles, es decir, a darle clases de formación política y a tener una perspectiva crítica del mundo que se estaba viviendo. Es decir, nosotros como sujetos de la revolución, como sujetos incorporados a este proceso de emancipación, de descolonización del poder colonial francés, de esta Argelia, de este Magreb, que necesita independizarse, ser un Estado independiente y sobrepasar las condiciones en las que vivimos, pues tenemos que hacer esto, tenemos que tener esta lectura, tenemos que entender quiénes somos, cómo queremos ser, etcétera. Y entonces, que eso lo haga la Fundación Rosa Luxemburgo me parece excelente y que este libro llegue a las manos de los que pueden saber algo, pero quieren saber más, pues mejor todavía. Por eso me parece coherente totalmente. David, le agradezco mucho los comentarios que hizo, porque indudablemente la obra de Fanon es apasionante, porque Fanon no solamente fue un joven inquieto martiniqueño que se sumó al ejército francés, que fue a su isla vecina, que se vino a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial como voluntario en el ejército francés, que lo llevaron entonces por primera vez a Argelia, que después fue a la guerra como un soldado y que cuando la guerra estaba prácticamente terminando, pues como que era negro, él no llega hasta Berlín, es decir, él se queda en la Alsacia, lugar de donde era su madre, ¿no? Y ahí sufre, como dice él, mi segunda experiencia metafísica. Primero porque cuando era niño era el más negro de mis hermanos, y después porque no me dejaron, me racializaron en el ejército y me quedé de al lado de acá, es decir, yo no pude entrar a Berlín. Y así, todas estas inquietudes de esta persona que decide entonces estudiar medicina, que quiere participar activamente, que no quiere perder tiempo, es el médico que cuando termina su carrera le pide a Leopold Sedar Senghor irse con él a un joven estado, nación africana independiente, no va y vuelve entonces de nuevo a Argelia, vuelve al hospital de John Blida cerca de Argel en tiempos extremadamente convulsos, pero que cuando llega lo primero que se encuentra es que es un hospital en el mundo árabe donde las imágenes son católicas, donde el paciente árabe está amarrado, el paciente psiquiátrico, es decir, donde el loco, el que padece de una patología psiquiátrica, está amarrado, está maltratado, donde constata entonces que ese sujeto racializado, colonizado, ese argelino, es tratado de un modo, expresa el dolor incluso de un modo diferente al paciente francés que puede tener otras condiciones dentro del hospital. Y como médico, no era un médico pasivo, lo primero que hizo fue decir, aquí vamos a hacer terapias de grupo, aquí vamos a jugar con los pacientes, aquí las enfermeras y los enfermeros van a tener otra participación, vamos a quitar toda la iconografía católica y vamos a poner imágenes que tengan que ver con el mundo cultural del hospital donde nosotros estamos. De a poco empezó a prestar ayuda al Ejército de Liberación Nacional Argelino, ratificó su convicción, fue a París. Hay un conflicto en el hospital y cuando regresa decide escribirle al ministro francés una carta y decirle, ya, punto final, no aguanto más, ni con la asimilación que nos están imponiendo, ni con mi condición entonces, consecuentemente, de francés, renuncio a mi ciudadanía, a mi condición de francés y se pasa ligeramente por París y va para Túnez. Y en Túnez nuevamente revoluciona el mundo en el que él le toca, en la terapia con el paciente psiquiátrico. Trabaja como médico, pero al mismo tiempo ya abiertamente dentro del Ejército de Liberación Nacional Argelino. Entonces, este sujeto médico, revolucionario, es lo que hemos querido, bueno, y así participa del Ejército de Liberación, es la persona que está haciendo análisis, es decir, está planteando, está replanteando lo que está surgiendo nuevo con el Ejército de Liberación Argelina, con la movilización de ese sujeto colonizado, de esa persona que racializada, de ese individuo que vive en la ciudad colonial, que come mal, que duerme mal, que viste mal, que tiene precarias condiciones, que no es el lumpen proletario, que no es el proletario que había conceptualizado el marxismo, al cual hay que enseñar y al cual hay que decirle, espérate, los conceptos con los cuales, las denominaciones con los cuales nosotros vamos a trabajar aquí tienen que ser otras, tienen que ser las de este mundo colonial. Y donde hay un peligro, el peligro que después de la revolución argelina, ¿qué va a pasar? Después de la independencia de los países, de la descolonización en África, ¿qué va a pasar con el intelectual colonizado, el intelectual que tiene los pies en un país africano, pero su mente puesta en Grecia, en París, etcétera, es decir, absorbido, y que entonces va a traicionar la causa de la independencia? Es decir, todo eso es lo que él está viviendo. Bueno, por eso es que nosotros quisimos hacer organizar este libro, no para tener una lectura de en qué medida Fanon fue un intelectual que habló de la mímesis, cosa que le agradecemos a la intelectualidad, a la academia norteamericana, su énfasis, su recuperación de Fanon en los estudios académicos. Nosotros con el libro le quisimos llevar al estudiante la dimensión humana, la dimensión revolucionaria de este individuo, de este intelectual que era teórico, pero que era militante, que era un intelectual, pero era un revolucionario, que era un médico, pero era también un gran pensador. Y además de eso, una persona que no simplemente le convencía la teoría como estaba planteada, ni en la psiquiatría, ni en el psicoanálisis, pero tampoco en el marxismo como estaba planteada, cómo había que replantear todo eso desde mi condición, desde mi lugar. Diríamos hoy entonces un lenguaje comprensible para los estudios decoloniales, etcétera, desde mi lugar de enunciación. Entonces, él estaba parado en otras condiciones, en otras coordenadas, y desde ahí. A nosotros siempre quisimos hacer la relación porque este médico, este intelectual, este revolucionario, esta persona que busca el concepto pero que pone el músculo, que pone el compromiso, que pone la militancia, es alguien que nos recuerda mucho a Ernesto Che Guevara, lo que significó para América Latina, lo que es para América Latina, que siempre es vigente, y este es un intelectual también del sur, diríamos para estar a tono con las expresiones actuales, pero que este intelectual caribeño, africano, universal, médico, militante, etcétera, que enseña o que muestra también una actitud de vida. Entonces, esa actitud de vida, esa perspectiva es la que queremos que también el joven lector mexicano, cubano, tenga de este intelectual. Entonces, tiene fragmentos de los textos de Fanon, tiene opiniones muy importantes sobre Fanon, opiniones que no habían estado publicadas en español. Por ejemplo, el homenaje que hizo César después de la muerte de Fanon, que se publicó en Presencia Africana, que está aquí traducido, por primera vez se traduce y lo incluimos en este libro, nos parecía pertinente ponerlo. César era su maestro, César fue la persona también con la que él polemizó, o con la que tal vez tuvo su desavenencia en algún sentido, es decir, César fue el intelectual, fue el poeta, fue el político, fue el militante que aceptó en el año 46 la condición de Estado de ultramar, etc. Es decir, hay muchas cosas con las cuales Fanon abiertamente hubiera, pero era su gran maestro, y la huella de Fanon se siente tanto en Piel Negra como en Los Condenados de la Tierra. Está la opinión de Ernest Pepin, que es un intelectual martiniqueño, un texto con una fuerza, y una fuerza importante. También están las palabras, lo que recuerda Simone de Beauvoir de ese encuentro entre Fanon y Sartre, ya cuando Fanon tiene los manuscritos que él había escrito con urgencia, que él había recuperado de su participación en los congresos de Acra y otro lugar, otro evento donde él había ido, que había hablado de la violencia porque tenía que hablar en un sentido diferente al que otros intelectuales y políticos importantes africanos estaban hablando, él tenía que hablar de otro modo, y entonces le lleva ese texto, le lleva ese manuscrito y le pide a Sartre, hablan de escribir el prólogo que Sartre escribe en septiembre de 61, ya está listo. Sartre era un intelectual que sentía mucha vergüenza de la actitud del gobierno francés en Argelia. Simone de Beauvoir lo muestra, entonces por eso nos parecía que leer los textos de Fanon, o leer, porque a veces el estudiante o el joven, o yo cuando voy en el metro, en la guagua, pues no agarro el libro por donde voy, agarro. Y si yo leo lo que cuenta Simone de Beauvoir, me introduzco en el entorno político de ese tiempo, es decir, en el cual el cadáver de un argelino podía flotar en el río Sena de París, ¿no? O sea, era una cosa horrorosa lo que estaba sucediendo. Ese Sartre y ese Simone de Beauvoir que llegaban de La Habana, que habían captado la dimensión, la magnitud de un proceso que era apasionante, que fue la Revolución Cubana, de un proceso de una trascendencia para el mundo occidental importantísima. Estaba en esos dos lugares, Argelia y la Revolución Cubana. Ahí se está debatiendo ese año 59-60, en el cual del cual está dando cuenta Simone de Beauvoir. Y después me pareció muy bien también poner un texto. Es una entrevista que le hace un marxista italiano, que no devela su nombre, que Dan Georgaclas, un realizador, le entrega que Dan Georgaclas es el que lo da, y entonces también nos da esa dimensión de Fanon, ¿no? De quién es este individuo que no pierde tiempo, que no está en tontería, que quiere aprovechar los minutos que le quedan al máximo. Y lo otro, en el libro, son una canción de Marta Valdés, un poema escrito en National Language por un gran poeta de Jamaica, y una de las cuestiones también, las fotografías que están en el texto, inéditas, sacadas de los fondos, unos archivos en París, los cuales la Fundación tuvo a bien incluirlos, pagar por esas fotos. Fanon yo lo decía el otro día, se hubiese revuelto en su tumba, ¿no? Si sabe que estas cosas son así. Pero las fotos tienen un gran valor también para el lector, porque son el enterramiento de Fanon ahí, a 4 meses de la victoria de la independencia de Argelia. Yo quiero agradecer mucho a la Fundación Rosa Luxemburgo por este empeño, por este logro, por este acto, pero también a los que han tenido que ver directamente con ellos, que son Patricia y sobre todo Clara, con el cual nos hemos intercambiado decenas de correos para lograr que una palabrita que se pudiese advertir fuese cambiada, fuese puesta, etcétera, ¿no? Entonces, porque todo trabajo humano, desde una compilación hasta hacer valer la gran idea de traer de nuevo a Fanon, siempre detrás hay trabajo humano que se respeta y que se aprecia. Entonces, me parece que hay necesidad de hacer mención a ello, ¿no? Entonces, muchas gracias y me alegra mucho que haya una participación así en una ciudad tan complicada pero tan interesante como Ciudad México, donde suceden cosas y donde hay personas dispuestas a escuchar y a leer estas cosas.
Ajusco Radio, www.ajuscoradio.mx. Escúchanos. Construyendo la resistencia.
Estás escuchando Ajusco Radio. Llámanos, nosotros también queremos escucharte. 5846-1186.
Ajusco Radio. Escúchanos en el 102.1 FM. Construyendo la resistencia.